Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Segunda media hora de información que comenzábamos a las 12 en punto del mediodía aquí en Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos en compañía de Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Recuerde que hoy es 31 de mayo de 2019. Seguimos con más noticias aquí en este informativo, algunos de los titulares que estamos destacando hoy. El presidente de Estados Unidos y México, en esta situación que impondrá aranceles de productos a los productos mexicanos, si el país no frena la migración legal, el presidente de México ha respondido que Trump debe rectificar la medida. Es una de las noticias destacadas esta tarde en el noticiero. También la ayuda humanitaria de Estados Unidos almacenada en Cúcuta, que no se pudo entregar a Venezuela, va a ser distribuida en Colombia. Y están pidiendo investigar a empresas europeas con negocios en Cuba por considerar que explotan a trabajadores cubanos. Algunos de los titulares esta tarde en este informativo, 12 con 32 minutos. Hay noticias de Cuba que vamos a desarrollar.
Seguridad del Estado lanza advertencia al líder de organización por los derechos raciales en Cuba. Ivette Pacheco amplía en el siguiente informe.
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue citado y amenazado este jueves por la seguridad del Estado. El agente, que dijo llamarse Alejandro, le advirtió en tono amenazante.
El dominó para usted está cerrado. Ya no hay más ninguna actividad. No le vamos a permitir ese tipo de actividad.
Todo comenzó cuando Madrazo y su hermana Jacqueline recibieron en su vivienda en el Vedado La Habana una citación verbal para que se presentaran en la unidad policial de Zapata y C.
Me dice que la situación era verbal, me digo, no, eso es ilegal. Me dice, no, la situación puede ser verbal. Digo, bueno, entonces yo tengo todo el derecho de no asistir a ninguna situación. Dice, bueno, tienes todo el derecho, pero en este caso, o van a la citación o, de lo contrario, yo vengo con una orden de detención para ti, pero también vengo con una orden de registro. Yo decidí ir a la citación por el hecho de proteger determinadas cosas.
Ya en la unidad de la policía comenzó el interrogatorio encabezado por el agente de la policía política, Alejandro.
Se acabó eso ya, de que usted esté haciendo trabajo comunitario, que estén desarrollando actividades con artistas.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial celebraría este jueves uno de los talleres dedicados a la interpretación del arte y en el que participan artistas del proyecto cultural Diverso. ¿Pero por qué tanto temor a la unión entre el arte y el activismo?
Sucede que en los últimos tiempos, la sociedad civil cubana se ha venido oxigenando. Por ejemplo, desde el arte hay muchas voces críticas y de cierta forma ellos le tienen mucho temor a esa construcción de alianza entre los artistas y el activismo social, sobre todo jóvenes que hoy están acompañando cada gesto de las iniciativas de la propia sociedad civil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso fue detenido este jueves y permanece todavía en huelga de hambre en la segunda unidad de la Policía de Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, denunció su situación a Radio Martí.
David Fernández Cardoso, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y cuentapropista, está detenido desde ayer en la mañana en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba y se encuentra en huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, por la ocupación arbitraria también del dinero que tenía en sus bolsillos fruto de su trabajo honrado, por la ocupación de su teléfono móvil, que ya sería el quinto teléfono móvil que pierde durante los últimos años, y porque el agente de la policía política, que se hace llamar Frank, le dijo que él estaba bajo investigación porque estaba vendiendo productos robados. Esto es una justificación de la policía política para mantenerle detenido y para presionarle, como están haciendo con muchos activistas destacados, para que ante el temor de una inminente prisión a acepten montarse en un avión e irse del país rumbo a Guyana. Además, David fue detenido. En ese momento no vendía ningún producto. Si fuese en verdad una investigación por supuesto producto robado, pues sería la policía y no la policía política quien estuviese detrás del asunto.
Ferrer dijo además a Radio Martí que David Fernández es posiblemente uno de los cuentapropistas más asediados. Precisó que hace 3 años le demolieron su punto de venta en el reparto Altamira y que fue llevado a prisión por vender a un precio módico los productos y también ayudar a clientes de bajos recursos.
A las 12:36 en Radio Martí te seguimos contando las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo. Y hablando de Cuba, ha comenzado esta semana la aplicación en diferentes centros escolares del examen de estudio regional comparativo explicativo, el conocido ERCE, que es un mecanismo clave para el monitoreo de la Agenda de Educación 2030 en la región. Yolanda Huerga habló con una experta sobre esta evaluación de los sistemas educativos latinoamericanos.
Cuba participa por tercera vez en el examen ERCE, una evaluación del aprendizaje en Latinoamérica que se aplica desde 1997 a estudiantes de tercero y sexto grados en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Está muy bien que Cuba participe en ese sistema regional. El problema está que América Latina es uno de los continentes que peor sale en los exámenes de PISA. El examen PISA evalúa a nivel mundial la posición que obtenga el niño y el examen PISA mide también el nivel económico del país posteriormente.
Indicó la investigadora de temas educativos, Dora Leonor Mesa.
No me parece que haya necesariamente buenos resultados si tenemos en cuenta que solamente la cobertura docente en Cuba llega al 93%. El niño llega a la universidad sin saber el idioma inglés. Ese niño cubano está en desventaja incluso con los niños latinoamericanos que tienen acceso a la tecnología, internet, los teléfonos, el problema de la ortografía.
ERCE utiliza un conjunto de cuestionarios de contexto que son respondidos por estudiantes, padres, profesores y directores.
Se basan en los criterios de la UNESCO de los métodos de constructivismo que Cuba no usa en el aprendizaje. De hecho, recordamos que Cuba emplea un sistema marxista-leninista que no tiene nada que ver con el constructivismo que propone la UNESCO. La enseñanza preescolar en Cuba la aplican activistas, no especialistas. Si la primera enseñanza, que es la fundamental, no es buena, normalmente la posterior no debe serlo tampoco.
La evaluación ERCE enfatiza en la calidad, en garantizar una educación inclusiva y equitativa e incluye la adquisición no solo de actitudes, sino también de valores como el respeto a la vida y a la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En este informativo vamos a recorrer el mundo a continuación a las 12:39.
Miles de personas participaron este 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, en una misa en la Catedral de Managua para conmemorar la masacre del 30 de mayo de 2018. Para evitar la participación de la población, el gobierno de Daniel Ortega ordenó la liberación de 50 presos políticos y también a la policía impedir la entrada al recinto católico. El informe desde Managua.
Ayer, 30 de mayo, fueron liberados 50 presos políticos cuando en la Catedral de Managua se realizaba una misa en conmemoración a 15 jóvenes universitarios asesinados el pasado 30 de mayo, pero del año 2018, cuando participaban de una multitudinaria marcha en Managua. La misa campal se dio a pesar del asedio policial, donde los uniformados estaban intimidando a los ciudadanos. Escuchemos parte del ambiente que se dio en horas de la mañana cuando llegó la Policía Nacional al sector de la catedral.
Yeah.
El régimen de Daniel Ortega debe liberar en los primeros días de junio al resto de presos políticos, entre los que se encuentran líderes campesinos, líderes universitarios, líderes sociales y 5 periodistas que están en una situación difícil de salud. Las mesas de negociaciones en Managua están suspendidas entre el gobierno y la Alianza Cívica hasta que Daniel Ortega muestre voluntad de querer cumplir los acuerdos suscritos con la Unidad Azul y Blanco. La situación en Managua es sumamente tensa, ya que hay muchos uniformados, muchos policías en las calles de la capital, sobre todo en las entradas y salidas a la ciudad. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y te seguimos contando cómo está el mundo. Por cierto, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se reúne con representantes de la Unión Europea para tratar la crisis en Venezuela. El informe lo tiene Leonardo Lucci.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se fue hasta la sede de la Unión Europea, donde lo esperaban los embajadores. Si bien se habló de la marcha de las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio entre el viejo continente y el Mercosur, buena parte de la conversación estuvo centrada en Venezuela. Es que Uruguay es uno de los países más activos dentro del grupo de contacto internacional formado para intentar buscar una solución para el país caribeño. Vázquez dijo que Europa y Uruguay trabajan en una salida pacífica, democrática y consensuada para Venezuela.
La preocupación existe, yo no le puedo decir que no, pero existe también la esperanza que logremos avanzar.
En la reunión se decidió que Enrique Iglesias, ex canciller de Uruguay y ex secretario general de Iberoamérica, sea quien intente avanzar en un diálogo en Venezuela entre las partes. Recientemente el vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, estuvo en Caracas y mantuvo encuentros con las principales figuras, tanto del gobierno como de la oposición. El tema Venezuela se discute además en la campaña electoral en la que está Uruguay. El oficialista Frente Amplio respalda a la Cancillería, el gobierno de Uruguay no reconoce a Juan Guaidó como presidente, mientras que la oposición acusa a la administración de Vázquez de ser cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A las 12:42, Eduardo Luján, otra información.
Cómo no, José Luis, Nicolás Maduro le dijo al periodista de Univisión, Jorge Ramos, que se iba a tragar con Coca-Cola su provocación cuando él le entregó un listado con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que organizaciones no gubernamentales contabilizan en ese país.
Bueno, Univisión consiguió el video de 17 minutos de la frustrada entrevista el pasado 24 de febrero y el domingo próximo la sacará al aire completamente.
Ramos y su equipo de trabajo estuvieron retenidos en el Palacio Presidencial durante más de 2 horas después que Maduro interrumpiera la entrevista abruptamente.
Y nos vamos a San Juan, Puerto Rico. La Fiscalía Federal ha presentado cargos contra 3 funcionarios del Congreso Estatal por un presunto caso de corrupción que involucra fraudes al órgano legislativo mediante un esquema de empleados fantasmas. La detención ocurrió la madrugada de este jueves por el Buró Federal de Investigaciones.
La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que no se va a tolerar este tipo de práctica donde se está jugando con los fondos federales.
El caso se produce mientras la isla atraviesa aprietos económicos y no termina de reponerse del impacto ocasionado por el paso de ciclones devastadores.
La fiscal indicó que se elevaron a la Corte 18 cargos contra el director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y presidente de la Asamblea Municipal de Bayamón, contra un colaborador del presidente del Senado y también contra un contratista del gobierno.
Vamos a Brasil. A las 12:44, decenas de miles de estudiantes y profesores se movilizaron en las últimas horas en varias ciudades de Brasil en una nueva jornada de protestas contra el bloqueo de fondos para las universidades federales decidido por el gobierno de Jair Bolsonaro, informa la agencia francesa de prensa.
Nueva jornada de protestas en Brasil contra el bloqueo de fondos para las universidades federales decidido por el gobierno de Jair Bolsonaro. Decenas de miles de estudiantes y profesores se movilizaron el jueves en varias ciudades. Las marchas en Sao Paulo y Río de Janeiro lucían menos masivas que las del 15 de mayo, cuando, según los organizadores, más de 1,5 millones de personas se manifestaron en unas 200 ciudades. Esta vez se desarrollaron en más de un centenar de localidades y ocuparon en muchos casos manzanas personas enteras.
Estamos insatisfechos con este gobierno, insatisfechos con este presidente, y la gente está luchando aquí por eso. Esto es solo un poco de lo que la gente puede decir, de nuestra insatisfacción.
La movilización de hace 2 semanas fue convocada contra los planes del ministro de Educación, Abraham Weintraub, de bloquear recursos, incluyendo el 30% del presupuesto destinado a gastos generales de mantenimiento de las universidades federales. Ya desde entonces, los estudiantes anunciaron su intención de regresar a las calles y no cambiaron de opinión tras la decisión del gobierno de liberar algunos fondos para la educación. Bolsonaro bajó ligeramente el tono de enfrentamiento con los estudiantes y pasó de calificarlos de idiotas útiles el día de las protestas a inocentes útiles durante una entrevista hace unos días. Pero el Ministerio de Educación advirtió el jueves en un comunicado que los profesores, alumnos e incluso los padres no estaban autorizados a divulgar y estimular protestas durante el horario escolar y alentó a la población a denunciar ante el Ministerio la promoción de eventos de ese cuño.
Noticias, entrevistas, El Tiempo, deportes, mucho más desde las 12 del mediodía en este informativo de Radio Martí. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, investiga al presidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, a familiares y a sus asesores más cercanos, revelaron documentos de una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York.
Los documentos fueron presentados por la Fiscalía como parte de las mociones antes del juicio a Juan Antonio Tony Hernández, un hermano del presidente hondureño acusado de narcotráfico y posesión de armas.
La DEA investiga desde 2003 a Hernández, a su hermana Hilda, al ministro de Seguridad Julián Pacheco, al secretario de la Presidencia Eval Díaz y varios miembros de la familia Rosenthal, dueña del Grupo Continental que participa activamente en la política hondureña. Más informaciones, 12:47 minutos, noticias internacionales.
El diario sudcoreano Chosun Ilbo publicó un artículo hoy informando que el régimen de Corea del Norte ejecutó a Kim Hyok-chol, ex embajador de Pyongyang en España y ex encargado de las negociaciones para la segunda cumbre entre su país y Estados Unidos.
El diario no dijo cómo obtuvo la información, citando solamente a una fuente.
Corea del Norte no ha respondido al informe, pero el jueves publicó un editorial de medios estatales que advirtió de castigos contra actos contrarrevolucionarios.
Cuando se le preguntó sobre el informe, un portavoz de la Oficina Presidencial de Corea del Sur advirtió contra lo que llamó conclusiones precipitadas.
El Ministerio de Unificación de Seúl también se negó a hacer comentarios.
Los funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado no han respondido a solicitudes de reacción de La Voz de América.
Mientras tanto, el rey Salmán de Arabia Saudita dijo hoy, en una cumbre árabe de emergencia, que se necesitaba una acción decisiva para detener lo que calificó la escalada iraní, luego de los ataques a los activos petroleros del Golfo, que para Washington, Riyadh y otros países de la zona fueron perpetrados por Teherán.
Bueno, el derecho de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos de defender sus intereses después de ataque contra las estaciones de bombeo de petróleo en el reino y los petroleros frente a los Emiratos Árabes Unidos fueron respaldados en una declaración y un comunicado separado emitido después del cónclave.
Teherán niega cualquier participación en los ataques y muchos observadores hacen notar que hasta el momento no se ha producido una buena evidencia al respecto.
Prosiguen las evacuaciones de Libia hacia Europa para el traslado de ciudadanos de Eritrea, Siria, Somalia, Sudán y Etiopía, mientras continúan las confrontaciones por el control de Trípoli. A las 12:49 minutos, informa Carmen María Rodríguez.
Debido a las confrontaciones en la capital libia de Trípoli, el jueves fueron evacuados a Roma unos 149 refugiados vulnerables, así como migrantes, quienes buscan asilo. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz-Haq, se refirió a los centros de acogida en Trípoli, a los que calificó como terribles.
The evacuees, nearly half of whom are children, are from Eritrea, Somalia, Sudan, and Ethiopia, and many need medical treatment and are mal.
Los evacuados evacuados casi la mitad siendo niños que provienen de Eritrea, Somalia, Sudán y Etiopía, pudieran necesitar tratamiento médico y se hayan malnutridos. Estas personas fueron trasladadas de una instalación de la Agencia de Refugiados luego de sobrevivir durante meses en condiciones terribles en centros de detención en Trípoli. Las evacuaciones de Libia hacia Roma le siguen a otras en que 62 refugiados de Siria, Sudán y Somalia fueron trasladados de Trípoli hacia Timisoara en Rumanía. El conflicto por el control de la capital libia le ha cobrado la vida a 6 trabajadores de salud y ha lesionado a otros 7. Ambulancias claramente clasificadas como tal para el socorro de civiles han sufrido daños en las confrontaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hay más informaciones, Eduardo Luján.
El capitán del barco Hotel Viking, que chocó con la nave turística Sirena, que se hundió en el Danubio causando la muerte de al menos 7 turistas surcoreanos, fue detenido e interrogado como acusado, informó la policía de Budapest en un comunicado.
Los investigadores dicen tener suficientes indicios para acusar al ucraniano de 64 años, capitán del Viking, del delito de haber puesto en peligro el transporte fluvial y provocado un accidente masivo y letal.
Casi 20 horas después del naufragio en el Danubio, las autoridades ven disiparse la esperanza de recuperar con vida a los 21 desaparecidos en unos trabajos obstaculizados por las malas condiciones meteorológicas.
Bueno, vamos a hablar de tecnología y ahora los incendios forestales a menudo son descubiertos por pilotos, conductores o espectadores en torres de observación. Pero ahora un nuevo sistema de cámaras terrestres y satélites en el espacio están ayudando a los bomberos a monitorear incendios forestales. Vamos con esta información desde Washington. Adelante.
Una cámara remota captura un incendio que se desató en agosto pasado en un cañón cerca de Los Ángeles, proporcionando información crucial sobre el recorrido de sus llamas.
Puedo tomar mi teléfono, controlar la cámara, apuntar al fuego, llevarlo al comandante de emergencias y mostrarle cuál era la amenaza.
Más de 100 cámaras remotas en las cimas de las montañas brindan una vista del 60% del área de servicio de la compañía eléctrica Southern California Edison. Los incendios aquí, como los de la costa oeste de Estados Unidos, se están volviendo más feroces.
El clima está cambiando. Hemos tenido muchos años de sequía antes de esto, lo que ha causado que millones de árboles en todo el estado mueran o se debiliten debido a una enfermedad. También hemos tenido una historia de política de extinción de incendios que no ha mantenido saludables a nuestros bosques.
Y más personas viven más cerca de las áreas silvestres en lugares como Paradise, una ciudad del norte de California destruida por un incendio forestal en noviembre de 2018. Funcionarios estatales dijeron recientemente que las líneas eléctricas de otra compañía, Pacific Gas and Electric, provocaron ese incendio. La agencia espacial NASA también rastrea incendios desde el aire y el espacio.
Las observaciones de aviones, por supuesto, desde aviones tripulados y no tripulados en algunos casos, se enfocaron principalmente en la perspectiva global.
El fuego es parte del ecosistema de la naturaleza, pero a medida que la temporada de incendios se alarga y se dispara con más intensidad, los sensores remotos son una herramienta bienvenida para los bomberos. Copoluzzi, Voz de América.
Es tiempo de deportes en el informativo del mediodía. Los tiene Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven torpedero cubano Yorkislandy Álvarez firmó un contrato con el equipo de los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas. Álvarez ahora logró cumplir su primer sueño, que era pertenecer a una franquicia de la MLB. Intentará desde ligas menores ascender al mejor béisbol del mundo. En las Grandes Ligas, anoche el pelotero cubano-americano Eric Hosmer disparó un sencillo. Su noveno jonrón impulsó 3, llegó a 33 y su equipo de San Diego derrotó a los Yankees de Nueva York con marcador final de 5-4. Pese a esa derrota, el equipo de los Yankees conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el Houston, líder en el oeste de la Liga Americana, le ganó a los Cachorros 9-6 y aquí el cubano Yulieski Gurriel conectó un sencillo e impulsó una carrera, llegó a 20. Los Cachorros se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer martes en la MLB, en doble jornada, el equipo de los Medias Blancas de Chicago superó a los Reales del Kansas City 2-1 y 4-3. Cincinnati dispuso 11-6 de los Piratas. Aquí Yasiel Puig de 3-1, batea 220, y José Candelita Iglesias de 3-2, dos anotadas, batea para 313. El ex Marlin Dietrich conectó 3 jonrones, llegó a 17, anoche impulsó 6 carreras. Filadelfia conservó el primer lugar en el este de la Liga Nacional, derrotó 4-3 a los Cardenales de San Luis. Harper de 4-2, 2 impulsadas, y Marcelo Zuna, el dominicano, conectó su jonrón número 15 con el San Luis. Detroit dispuso 3-0 del Baltimore y San Francisco perdió 11-3 ante los Marlins de Miami. Finalmente, Tampa le ganó al Toronto 3-1, Washington 5-4 al Atlanta y los Mellizos 5-3 al Milwaukee. El cubano Yasmani Grandal conectó un sencillo y su jonrón número 11 por el equipo de los Cerveceros. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional, Phillies, Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que anoche el campeón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, anunció de forma oficial su revancha contra el cubano Luis Ortiz. Aún se desconoce el lugar y la fecha para esta revancha. El año pasado, Wilder derrotó al cubano Ortiz de Granma y Camagüey. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Por cierto, todo el mundo mañana atento, ¿no?, a la final de la Champions. Vamos a ver cómo queda esto. Elena Rodríguez, el lunes le contamos más a los oyentes. Bueno, mundo artístico, casi terminando el informativo del mediodía. Y vamos a conocer cuáles serán los estrenos de este fin de semana. La información la tiene Alejandro Escalona.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, con las notas musicales de Over the Rainbow, pero sin Toto ni Dorothy. Comienza el tráiler principal de Godzilla, Rey de los Monstruos, aunque diversas promos de esta película incluyen otros temas clásicos. Esta nueva historia de Godzilla que llega al cine cuenta los heroicos esfuerzos de un grupo de científicos que debe hacer frente a una serie de monstruos gigantes. Godzilla tiene que vérselas con otros monstruos que se pensaba eran solo mitos y leyendas, entre ellos uno de tres cabezas. Rodan. En esta película, que no es El Mago de Oz, actúan Vera Farmiga, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown y Sally Hawkins. Godzilla está dirigida por Michael Dougherty.
I liked it a lot for a long time.
Para los amantes de la fotografía, estudiantes, historiadores y cualquier otro interesado en las artes visuales, se estrena esta semana el documental Leaving Home, Coming Home, A Portrait of Robert Frank. Filmado en estilo cinema verité entre Nueva York y Nueva Escocia, donde el fotógrafo suizo reside a sus 94 años, Leaving Home cuenta la vida del artista que publicó The Americans, probablemente el libro sobre fotografía más influyente de las últimas 6 décadas. Dirigido por Gerald Fox, con cinematografía de Kyle Cameron y Robert Hanna.
The Americans was the first time I made a trip across the country.
Y finalmente se estrena Rocketman, sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John y su evolución como artista, de cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en superestrella.
Before he changed music.
Hands off the table, Reginald. Stop making that noise.
He had to reinvent.
Can you even play the piano in those?
Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Algunos de los titulares de este informativo que iniciamos a las 12 del mediodía. El vicepresidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en desacuerdo sobre el papel que Cuba debe jugar en esta crisis de Venezuela. Están pidiendo investigar a empresas europeas con negocios en Cuba por considerar que explotan a trabajadores cubanos. La Organización Demócrata Cristiana de América declara al vicepresidente como vicepresidente honorario al líder del Movimiento Cristiano Liberación, al doctor Eduardo Cardet, y la ayuda humanitaria de Estados Unidos almacenada en Cúcuta, que no pudo entrar a Venezuela, será distribuida en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Que contó con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, me acompañó Eduardo Luján, yo soy José Luis Ramos, y Dios quiere volvemos el lunes a la misma hora. Tengan buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.